Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Tenemos que aprender a convivir y a vivir sin el balón, porque ellos también son buenos con la pelota. Si empezamos a descuidarnos, se te van a plantar frente a la portería. Es lo mismo que hacía Alemania, ¿no? Son rivales que saben. Cuando tenemos que ser valientes y tenemos que ser atrevidos y tenemos que ir a por todas.
A veces es como que si fuera pecado, ¿no?, el ceder la iniciativa al rival.
Yo le puedo ceder la iniciativa y el balón al rival, porque me siento más cómodo y porque así le puedo jugar y generar.
A mí me parece que es una postura bien interesante la que dice el Jimmy. Tiene los elementos la selección mexicana para hacerlo.
Si gana México con esa postura, ¿alguien va a protestarle?
No, me parece riesgoso. No hay nada más cómodo en el fútbol que cuando impones condiciones y tienes la posesión de la pelota.
Estamos a un paso de hacer historia para toda la selección y el país, de ganarla por primera vez. Y Estados Unidos, tú sabes que es un clásico para nosotros. Van a salir a dar ese extra que se necesita contra esos equipos. Hay que mantener la estabilidad, ¿no?, y lo emocional, que esté en donde tiene que estar.
La casa que Jerry construyó es el AT&T Stadium, la casa de los Dallas Cowboys en Arlington, Texas. Será el escenario del México contra Estados Unidos, que ya viene este domingo en cuestión de un par de horas, y les tendremos la última hora en este programa de Fuera de Juego durante la próxima media hora. Un enfrentamiento más entre México y Estados Unidos con un título de por medio. No el más importante de la zona de CONCACAF, esa es la Copa Oro, pero este desde luego que reviste una importancia alta. Así lo dejó entrever Greg Berhalter en su conferencia de prensa la víspera del partido. Un título que solo ha ganado Estados Unidos desde su creación. Jared Borgetti, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Ciro?
Muy bien, muy bien. ¿Listo?
Qué bueno, listos. Ya estamos a unos cuantos, horas. Pocas horas.
Menos de dos horas.
Exactamente. No, para que comience este juego. Que México llega, creo, sin ningún problema a la final, pasando bien sobre Panamá. Y Estados Unidos sufriendo, Sufriendo hasta el final contra Jamaica, consiguiendo el empate al 95.
Sí, fue un parto ese encuentro. Al menos el tiempo regular lo fue. Ricardo Ortiz, ya lo ven ustedes también. En un instante lo escucharemos. Antes, con lo que vamos, es con algunos puntos de vista adicionales para este juego.
Justo pensaba eso en estos días, ¿no? Como antes éramos los obligados, y no es que no lo sigamos siendo, pero por la diferencia que había y por historia, creo que siempre se esperaba que México pasara por encima. Hoy no sé si todos piensan lo mismo, seguramente con el corazón diremos que sí, pero la realidad es que Estados Unidos tiene dos campeonatos en este torneo, y nosotros buscamos nuestra primera oportunidad de llevarnos la Copa. Por historia sabemos que es el rival a vencer y nosotros el de ellos. Eso no lo podemos negar, no lo podemos tapar. Creo que es la final que todos esperábamos. Es el partido que estamos esperando a lo mejor un poco más nosotros que ellos por lo que sucedió hace poco tiempo. Y revanchas deportivas siempre.
Now, for us it's an opportunity. The pressure, I think Mexico played a great semifinal, as we all said, and so the pressure may be on them, right, to repeat that type of performance. But for us, it's just about we see this as an opportunity for this group. We see this as an opportunity to create a legacy for this group of what we can achieve. And we take it. We love the Nations League. We love the what it represents.
Ahí los puntos de vista y lo que mencionaba Jaime Lozano, su contraparte, Berhalter. Desde el 2021 estos han sido los resultados. Son 5 años sin que México sea capaz de derrotar al cuadro de los Estados Unidos. Ahora vamos con Mauricio Imay hasta Arlington para conocer la última hora del equipo mexicano. Mauricio, saludos, ¿cómo estás? Bienvenido.
A Abrazo, querido Ciro. Buenas tardes y saludos para todos desde el Estadio de los Vaqueros de Dallas. Es la fecha que tenía la selección mexicana marcada en el calendario, esperando que el rival fuera la selección de Estados Unidos. Y al final termina siendo el equipo de las Barras y las Estrellas el rival en turno para el equipo mexicano. Un equipo mexicano que ha culminado la charla, la última charla con Jaime Lozano en el hotel de concentración, y me confirman que el autobús está por salir del hotel en el centro de la ciudad de Dallas, aquí a Arlington, al estadio de los Vaqueros de Dallas. Aproximadamente en 25-30 minutos estará llegando aquí el equipo nacional en un 99.9%. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta que no está impresa la alineación y hasta que no esté impresa la lista de futbolistas que estarán tanto en la cancha como en la banca con Jaime Lozano, es difícil confirmarlo, pero les puedo decir que Julián Quiñones está descartado para el compromiso del día de hoy. En automático tenemos que pensar en Irving "El Chucky" Lozano como extremo por izquierda.
Lozano entonces fuera de combate, o más bien de entrada. Quiñones es el que está fuera de combate. El que está también disponible es Johan Vázquez, que fue un futbolista que fue evolucionando de acuerdo a lo primero que mostramos en el parte del juego de semifinales. Ricardo Ortiz, te saludo también con mucho gusto. Hace un momento escuchábamos a los dos entrenadores. Decía Jaime Lozano, antes éramos nosotros los obligados. ¿Qué tanto ha crecido esa obligación del lado estadounidense? Saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a los tres, y los estoy escuchando muy atentamente. Y me parece que no lo están escuchando Berhalter, está hablando de legado. Está hablando de un equipo que quiere hacer historia, está hablando de un grupo de jugadores de que quieren hacer una gran diferencia, y lo han logrado últimamente. Me parece que Estados Unidos sale con una presión totalmente diferente a la mexicana. Primero, que no tiene la presión del público ni de los medios, y número dos, es un equipo muy disciplinado, un equipo con una personalidad muy fuerte, jóvenes que están creciendo, y nada, este equipo va a salir a ganar. Este equipo realmente cree que le puede ganar a México de ahora en adelante, y esa es la gran diferencia con esta selección de Estados Unidos comparado, por ejemplo, a 10 años atrás, y Jared lo puede decir muy bien. Antes era, si no le ganamos a Estados Unidos se viene el mundo abajo, o tenemos que ganar y golear porque si no, no sirve. Ahora la historia, desde mi punto de vista, ha cambiado drásticamente. Y jugador por jugador, digan lo que digan, para mí Estados Unidos tiene más.
¿Drásticamente ha cambiado la historia, Jared?
Yo creo que ha cambiado, no sé si drásticamente. Creo que México ahí va, poco a poco. Si bien es cierto, no ha crecido como se hubiera querido. Creo que los últimos años han salido nuevas generaciones y van poco a poco avanzando. Lo de Estados Unidos, tiene razón, Ricky, el equipo ha crecido, jugadores que mandaron muy jóvenes a Europa a probarse a algunos clubes, lograron quedarse, han logrado tener continuidad, muchos de ellos han evolucionado favorablemente en cuanto a lo deportivo, siendo importantes en algunos clubes, y creo que esto le viene bien a México, le viene bien a Estados Unidos, que las dos selecciones crezcan, porque se pueden exigir la una a la otra, ¿no? Sí, seguirá todavía viéndose esa parte en la cual México siempre será como el más obligado por la historia, por la tradición y por lo que significa el fútbol en México, el salir a ganarle a Estados Unidos. Del otro lado, pues poco a poco el fútbol va ganando su momento en Estados Unidos, pero no creo que siga siendo como algo tan fuerte que pueda llegar a suceder. Si Estados Unidos pierde con México, no hay tanta presión en ese sentido, ¿no? Entonces,
correcto,
quieras o no, en esa parte, el equipo de Estados Unidos pues sale más relajado, ¿no?
Sí, entonces tenemos dos bajas, Mauricio, confirmadas, la de Araujo, la de Julián Quiñones. ¿Alguna otra que se pueda anticipar a minutos del partido?
Sí.
No, porque pudo recuperar, bien lo dijiste, pudo recuperar a Johan Vázquez y va a ser el central acompañando al Cachorro Montes, tratando de encontrar con ellos dos esa solidez que tanto requiere el equipo mexicano en zona baja, esperando también un mejor partido de Jesús Gallardo como lateral por izquierda y la solidez que le puede dar un titular habitual durante el proceso del Jimmy como lateral por derecha, Jorge Sánchez, que si bien es cierto, no ha jugado tantos minutos con el conjunto del Porto, bueno, sigue siendo un hombre de confianza en esa posición para el técnico de la selección nacional. Muchos aficionados a las afueras de este estadio de los Vaqueros de Dallas, que de a poquito van ingresando a este escenario. Al interior están jugando en este momento tanto Jamaica como Panamá. Jamaica hasta el momento ganando 1-0. Y bueno, pues algunos aficionados deciden esperar mejor afuera del estadio con la famosa carnita asada, con una cerveza bien fría y de a poquito, conforme se vaya acercando el partido de la selección mexicana, entonces irán ingresando cada uno de ellos.
Esa idea de ceder la iniciativa se ha mantenido en el discurso hacia adentro. ¿Es esa efectivamente la idea que tiene Jaime Lozano como parte del plan de este juego?
Sí, el que la selección se asemeje por lo menos en el plan de juego a lo que fue contra la selección de Alemania, no tener todo el tiempo la pelota, por momentos darle la iniciativa al rival y cuando recupere la misma, entonces sí, en transiciones cortas tratar de atacar los espacios que le pueda ceder la selección de Estados Unidos y ahí entonces tratar de ser muy efectivo y muy contundente. Eso sí mejoró el equipo mexicano contra la selección de Panamá el pasado jueves, en algo que venía careciendo a lo largo de los últimos meses, de las últimas fechas FIFA. Lo encontró el jueves y espera hoy Jaime Lozano tener otra vez en el equipo esa contundencia y ese alto porcentaje de efectividad.
¿Algo adicional que consideres relevante para cerrar, Mauricio?
Nada más, esperar a que llegue el autobús, esperar a que llegue el equipo. Estará presente el comisionado Juan Carlos Rodríguez, también por supuesto el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega. Sobra decir Duilio Davino, director deportivo, en términos de lo que es la planilla de los directivos del fútbol mexicano. Ya no están aquí en la ciudad de Dallas los dueños y los presidentes que se dieron cita el pasado jueves, primero a una reunión por la mañana y por la noche al partido ante la selección de Panamá. Todo listo, nada más esperar a que ruede la pelota aquí en Arlington, en la casa de los Vaqueros de Dallas, en donde habrá una muy buena entrada, habrá un gran ambiente y todo está ya en que los futbolistas ejecuten de manera perfecta el plan de juego para que finalmente en una final de Nations League le puedan ganar a la selección de Estados Unidos.
Gusto en saludarte, Mauricio Imay. Tiempo sin decir hola con Mauricio Imay este fin de semana. Muy bien, se cae Quiñones entonces para esta convocatoria.
Sí, se cae Quiñones, es una opción obviamente importante, que es un jugador que te da algo diferente. Aunque está ahí el Chucky Lozano, bueno, siempre es importante tener un relevo con esa capacidad como Quiñones para poder contar con él. Está también lo de Santi Jiménez, que el partido pasado no jugó, que se habló tanto de esa situación. Jimmy explicó la situación, pero pues al final creo que tendrá que darle minutos. Parece ser, y por lo que he escuchado y he leído, que no irá con el de inicio. Entonces, no sé, vamos a ver cómo está esta situación, ¿no?
Sí, pues Irving Lozano, como sea, es Ricky, uno de los futbolistas más experimentados, que llegó a estar en un nivel más alto de la selección mexicana, y para esa idea de a lo mejor ceder la iniciativa y ser agresivo con los espacios en el contragolpe, su velocidad sería bienvenida. ¿Cómo lo ves?
Sería bienvenida. Lo que pasa es que yo tengo algunas dudas con Chucky. Como por ejemplo, la última temporada que estuvo en el Napoli perdió la titularidad con Napolitano, no jugó tanto y ahora se va al PSV, que es un muy buen equipo en una buena liga, pero no es la italiana. Y al final del día, los últimos partidos también contra la selección de Estados Unidos, ustedes lo pueden decir mejor que yo, pero yo no vi a un gran Chucky Lozano, un jugador desequilibrante, un jugador que se pone el equipo al hombre contra Estados Unidos y dependa de él o a base de él que puedan llegar a la victoria. Yo creo que necesita más, necesita un buen partido en conjunto México. Al final, si ellos van a esperar y especular y atrás y ceder la pelota, es bastante complicado para Chucky. Tenés que contar permanentemente con jugadas de contraataque, en transición. Estados Unidos rápido en defensa. Tiene defensores ágiles, rápidos, jóvenes también. Así que no va a ser tan fácil. Y hablando de eso, Ciro, para que te des cuenta nada más, cuando hablo y digo que el 99% de los equipos en el mundo, tanto como selección o equipo, están construidos como para que los dirija Mourinho, fíjate lo que está haciendo México, especular y ceder la pelota. ¿Viste? Están más cerca de Mourinho que de Pep Guardiola. Al final todos terminan en lo mismo.
No.
¿Qué tal?
No. Yo creo que México nunca ha sido un equipo que le guste eso. Si cuando le han quitado el balón es porque realmente el rival no se lo ha prestado, no porque México lo ceda, creo. No es algo que nos caracterice el sabernos defender bien, no. Como esa esencia no la tenemos, ¿no?
Sí, vaya, ojalá tuviera la selección mexicana un menú y un presupuesto como el que normalmente ha tenido en sus clubes José Mourinho durante toda su carrera para traer de aquí, de allá y de más lejos futbolistas a los cuales hace jugar de esa manera,
mira que
¿no?
tiene la selección de México, Mira que tiene la selección de México,
Sí, la selección mexicana.
Pues es que va más del trabajo del técnico hacer que un equipo juegue así, ¿no? Si Mourinho en algún momento dado pudiera dirigir una selección, pues claro que va a llevar a los jugadores que él crea pertinentes para su estilo.
No, claro. Y yo lo que creo es que tienes que estar listo para jugar de las dos maneras, o sea, sí, para llevar la iniciativa y también para saber replegar, para subir, levantar la guardia y aguantar de manera ordenada sin que te terminen apedreando el rancho y quebrando tu resistencia. Entonces, si cedes la iniciativa, puede ser una postura de inicio, pero no quiere decir que vayas a jugar así todo el partido. Si te hacen un gol, tienes entonces que ir a tratar de remontar.
A lo que va Jimmy con esto es tratar de que el equipo no sufra con la velocidad de los estadounidenses, que sí es obviamente mayor a la que pueden tener defensivamente los jugadores mexicanos. Por eso a lo mejor no quiere tener tanto la presión alta para no regalar espacios atrás y que venga alguna pelota a las espaldas de los laterales, los centrales, pues obviamente ya sabemos que no son tan veloces, así es que creo que trata de cubrirse un poco en ese sentido.
Y como Pep Guardiola juegan muy pocos equipos, ¿no? Además, en ese sentido, con esa propuesta. ¿Hay muchos en el mundo, Ricky, que puedas enlistar? Tampoco veo a Estados Unidos jugando como Pep. Muy guardiolistas, que digamos.
No, bueno. Pero vos hablabas de Mourinho, que puede elegir lo que quiera. Pep Guardiola gasta 3,000 millones de euros por equipo. Y encima le tocó la mejor generación en la historia del fútbol de la Masía con Messi y compañía. Lo que hace Guardiola también es... Y ojo con el City, que está en problemas. Vamos a ver qué pasa con esto, que se le puede venir el mundo abajo dentro de muy poco contra la Liga, por todos estos gastos que han tenido y dejan muchas dudas. Así que... Nada, eso es cuestión de estilo y de gusto nada más. Yo al final del día insisto lo mismo. Si México se va a tirar atrás y aunque Jared diga que no es su estilo, que esto, que lo otro, todo lo que quieran, pero el técnico de México acaba de decir que va a ceder la pelota y va a esperar porque sabe que no puede tenerla siempre y que va a jugar en transición.
Se vale.
Y eso sí, es mourinista. La mayoría de los
técnicos
equipos. Porque
tienen que estudiar.
Porque al final, Jared, Estados Unidos maneja bien la pelota, ojo, ¿eh?
Sí, claro.
No son los equipos de Guardiola,
sí
pero
maneja bien.
Muy bien la pelota.
Sí la maneja bien y es un equipo que es dinámico y es a lo que obviamente está apelando Jimmy Lozano.
Sí.
No porque realmente le quieren traer el balón, sino porque Jimmy no quiere tener una presión alta que a lo mejor Estados Unidos le puede salir y le puede ganar las espaldas a la línea defensiva, que México no tiene velocidad. Pues obviamente está siendo inteligente, es decir, ¿para qué? Entonces mejor no le regalo los espacios, me voy hacia atrás, le cierro esa parte ofensiva y bueno, ya intentaré de otra forma Estados Unidos hacer daño.
Muy bien, los veo muy picados con el tema, vamos a seguir con un frente
como
a frente.
Como hizo Jamaica.
Que viene a continuación.
Claro.
Sí. Muy bien, futbolistas de Estados Unidos, de la actual convocatoria que están en conjuntos de las 5 principales ligas, sí, la lista es importante. De hecho, de los 11 titulares En el juego contra Jamaica solamente uno no estaba en Europa, en la defensa central. Y bueno, la lista continúa. No, en ese sentido no hay discusión. Estados Unidos cuenta con mejor material humano, que está en un roce competitivo más importante, más alto semana a semana. Pero que yo sepa, son 11 contra 11 y creo que va a ser un juego parejo. Vamos a ver, y eso nos puede entregar un resultado para cualquiera de los dos lados. Por más que Estados Unidos haya ganado los partidos recientes, que es donde finalmente puede eso llegarse a equilibrar. Frente a frente, ¿quién vive mejor momento? ¿Quién va a ser más determinante? Por un lado tenemos a Edson Álvarez y por el otro tenemos a Weston McKennie. Voy contigo, Ricky. Te he escuchado ensalzar el momento de Edson Álvarez. ¿Con quién te quedas?
No, con Edson Álvarez, sin lugar a dudas. No por mucho, porque McKennie es un muy buen jugador, pero es un jugador temperamental también, es un jugador más joven. Para mí Edson Álvarez es top en su posición en el mundo. Hay dos equipos grandes en el mundo, en Europa, en varios de ellos podría jugar y ser titular. Acá le doy la ventaja al mexicano porque aparte es un gran líder, un caudillo, también lo es McKennie, pero tiene más llegada, tiene los pies más sobre la tierra. Álvarez a mí me encanta como jugador y por eso voy a elegir a él.
Y es una realidad, Jared, ojalá tuviéramos otros 10 como Edson Álvarez, al menos
sí,
a ese nivel.
Sí, la verdad que sí, el estar jugando en Inglaterra le ayuda mucho. Es un jugador que ha crecido bastante en eso, es especialista en esa posición, en la contención y en Inglaterra ha crecido bastante, ¿no?
Jared, me quedo contigo. ¿Irving Lozano o Christian Pulisic?
Bueno, en el momento que están viviendo los dos jugadores, indiscutiblemente que lo de Pulisic es muchísimo mejor. Son otras condiciones, es un jugador que con el balón es más pensante que lo que puede hacer Chucky. Chucky es más frontal, más de buscar la portería. Y lo de Pulisic es obviamente un jugador que trabaja también para el equipo y en la parte individual obviamente también marca diferencia. Creo que el estar jugando en Italia y siendo un jugador importante para su equipo está respondiendo bastante bien. Entonces hoy creo que Pulisic está en mejor momento que él.
¿Y tuyo que coincides, Ricky?
Sí, años luz a favor de Pulisic. Años le luz. Ganan todas las disciplinas posibles a Chucky Lozano. Años luz. Sí, Captain America, este chico lo hace todo, tiene otra personalidad. Captain America. Nada, no, acá para mí, perdonen, la comparación es muy dispersa acá, ¿eh?
Años luz.
Muy dispersa, muy a favor de Pulisic.
No lo veo tan así, años luz, pero bueno, cada quien tiene sus gustos, ¿no?
Santiago Jiménez, Ricardo Ortiz o Ricardo Pepi.
Y tengo que elegir a Pepi. Si hace 3 años que vienen hablando de Santi Jiménez, no juega nunca. Al final la culpa era del Tata Martino, toda la culpa del Tata Martino. Llega Lozano y tampoco lo pone. Lo vi jugar muy poco. Se la pasan hablando de Santi Jiménez y no puede consolidarse en la selección. Pepi por lo menos juega más minutos. Tengo una mejor referencia de Pepi que Santi Jiménez. Así que por eso lo pongo por encima de
Santi.
Que como le dicen el Chaquito.
Sí. Admiro tu defensa granítica toda la semana del Tata Martino. Me parece correcto. Sí. Además que te mantengas.
Es un gran técnico. Ustedes por lo tiran abajo.
Por Dios. ¿Qué me dices, Jared? ¿Jiménez?
No, yo para mí
Pepi.
Me quedo con Santi Jiménez. Sí, creo que ha demostrado en Europa que está bien, sí, es cierto, a lo mejor en la selección el técnico no ha decidido contar con él de inicio, pero cuando lo ha necesitado, ha respondido. Ahí está la final de la Copa Oro pasado, donde una jugada individual termina dándole el título a la selección de México, así es que para mí creo que Santi está por encima de Pepi.
Florian Balogun, Henry Martín, Ricardo Ortiz.
Balogun. Tiene más futuro. Henry Martín le cuesta mucho hacer goles con la selección. Muchísimo. Y mirá que le han dado oportunidades o no. Es un jugador totalmente diferente en la Liga MX que lo que veo en la selección. No, me inclino para el lado del estadounidense.
goleador.
Sí, yo creo que también. Desafortunadamente ha respondido, sí, en algunas ciertas circunstancias. Henry Martín no es lo mismo estar en la selección, sobre todo también porque juegas diferente a lo que juegas regularmente en tu equipo. América también es un club grande que también tiene bastante presión, pero es un club en el cual está mucho más habituado, el equipo lo conoce bien, el estilo de juego de América se puede asemejar a lo que él es como jugador, y la selección prácticamente es otra cosa, ¿no? Pero creo que desafortunadamente a la selección le ha faltado dar un poco más.
Por supuesto. Muy bien. Pues hay
los dos lados. Una sola cosa.
Sí, por favor, venga.
Sí. No, es que para mí la CONCACAF es la federación, y Jared lo puede decir mejor que nadie acá, porque él ha jugado en esa posición y ha sido impecable, y ya sabemos, Jared, lo que fuiste como centro delantero. Para mí la CONCACAF es donde más escasez existe en esa posición. Es increíble. Nombrame cualquiera de los equipos y no hay, es como que no hay titular en ninguno de los grandes equipos con el número 9. No hay un gran goleador. Y esto va a ser un problema para estas selecciones. Cada vez que jueguen algún torneo internacional, ya sea una Copa América o un Mundial o lo que sea, ¿no? No hay centro delanteros de calidad. Pues esa sí es mi opinión, perdón.
Tienes razón. Antes tenías en Honduras un Pavón, un Suazo. En Costa Rica tenías un Guanchope, sí. En México tenías también jugadores con un nombre. Incluso Estados Unidos también lo tenía, ¿no?
Muchos.
Tenían Estados Unidos ahí con Dempsey, sí. Antes de Dempsey, ¿cómo se llama el 9 también? McBride también, un jugador también que ayudaba y que marcaba diferencia. Y que desafortunadamente nuestra liga y la CONCACAF se ha llenado de jugadores sudamericanos en esas posiciones, es la realidad.
Sí, tal cual. No, nadie niega que Estados Unidos tiene una mejor generación, inclusive un equipo con un promedio de edad más bajo, con un mejor roce competitivo. Finalmente hoy son 11 contra 11, veremos, es una final y también hay mucha rivalidad. Cerramos este tema y dedicamos unos minutos más a lo que viene por delante este verano. Así quedaron ya definidos los grupos para la Copa América, con Argentina,
Perú,
por un lado, Perú, Chile y Canadá en ese sector. Ojo, aquí nada más hay que apuntar, Argentina y Brasil se encontrarían hasta la final. Brasil podría enfrentarse a Uruguay en un cuartos de final, en una semifinal. Y son esos algunos de los principales favoritos para ganar esta competencia. Evidentemente, cuando caemos a este tipo de competencias, los favoritos tienden a contarse con los dedos de una mano. ¿Quién es tu favorito para campeón, Jared?
Fíjate que hoy la veo bastante pareja.
¿La ves bastante pareja?
Sí, bastante pareja.
Con todo
parejo.
Y que Argentina es campeón del mundo.
Sí, pero no, obviamente no estás con un Messi que estaba como a tiempo atrás, ¿no? Sí, es una buena generación de Argentina también. Creo que será importante que siga manteniendo esa parte. Lo de Brasil, sin Neymar, lo ves ahí más o menos que entre que sí, que no.
¿Nuevo entrenador?
Nuevo entrenador. Y del otro lado, pues la sorpresa, que creo que se ha sumado a esta lista de favoritos, lo de Uruguay con Bielsa.
A ver, fuera de esos tres, dame un caballo negro. Yo creo que puede ser Colombia.
Colombia.
Me hicieron esa pregunta, yo dije Colombia. Sí. ¿Telate? ¿Algún otro?
Sí, sí, aunque desafortunadamente Colombia sabemos
Ecuador,
que en ciertos momentos termina, no sé, ¿no? Yo también tendría que poner a Estados Unidos, como dice, Estados Unidos tiene una buena generación, va a jugar en su casa.
Mira, quieres despedir el programa y que se vaya contento el señor Ricardo Ortiz, ¿no?
No, pero porque él es argentino, no es estadounidense.
Bueno, también. Ricardo Ortiz, ¿tus favoritos para ganar la competencia?
No, es Argentina el favorito, sin lugar a dudas, y más con un Messi descansado. Argentina tiene exactamente el mismo equipo que campeón del mundo, tiene jugadores jóvenes, tiene otros jugadores que están saliendo, que están jugando una barbaridad, Echeverría, Barco, el mismo Garnacho, tenés a un Toro Martínez, Lautaro Martínez, que está intratable, tenés a Julián Álvarez, otro gran goleador con mucha más experiencia. Tenés a Enzo Fernández, a McAllister, a Lo Celso y a De Paul en la mitad de la cancha, jugadores que rondan entre los 20 y los 25 años de edad. Tenés a Messi, tenés al Dibu, tenés a Romero en el fondo, El más flojo quizás, y que está jugando muy bien todavía, es Otamendi, que no le queda mucho, pero Argentina tiene un equipazo. Y después tengo que ir con Uruguay, porque Uruguay está muy bien. Hablando de centro delantero, Uruguay le sobra. Y Brasil no lo tengo en cuenta. Para mí esta es la peor generación de brasileros que he visto en mi vida. Es la peor selección brasileña que yo he visto en mi vida. No sé si hubo alguna peor antes, pero bueno, está muy mal y tiene que mejorar mucho.
Platicábamos en uno de tantos espacios que le falta un caudillo, sí, un tipo
que siempre lo ha tenido,
con galones, un tipo que ponga a la gente en orden. ¿Quién va a calmar los ánimos con Vinicius?
¿Ves que tendría que ser él?
No, pues imagínate. No. ¿Quién lo va a tranquilizar, no? Porque te puede incidir en el campo, pero después, ¿quién va a poner ese grito, sí?
Veremos entonces después. Pues.
Ricardo Ortiz, siempre un gusto. Un abrazo, Ricky. Gracias.
Gracias, un placer.
Don Jared.
Abrazo.
Que sea un buen partido. Y aquí nos saludamos pronto.